puesto como meta diseñar y construir un colector solar para el productor este que es de queso, de Francisco González. Él tiene mucha necesidad energética en lo que es la cocción de alimentos para, bueno, en este caso él cría cerdo, sí, y además produce queso. Ajá. Y también necesita mucha agua caliente para la soja,
para el alimento de los cerdos. Exacto. Ajá.
Y luego, bueno, y también para la limpieza del digamos de la parte de los utensilios, lo que claro, sería para la producción de queso. Ajá. Entonces lo que hemos propuesto es, él también disponía en ese momento de un termotanque eléctrico. Ajá. Que, bueno, tenía un problema en ese momento que no lo podía solucionar y bueno, lo reemplazó por otro. Entonces lo que queríamos aprovechar ese termotanque eléctrico de una capacidad de 75 litros. Entonces lo que nosotros hemos propuesto es diseñar y construir un colector para que pueda utilizar ese tanque y por supuesto le permita a él un ahorro energético importante.
¿Y me podrías explicar así más o menos la gente se pueda dar una idea? De todos modos, les comentamos que las fotos están subidas al Facebook de la facultad y a la página también. Bien. ¿Pero qué es un colector solar?
Ajá, bien. Bueno, buena pregunta. dentro de lo que serían las energías renovables, uh-huh, las energías solares en este caso, la energía solar se puede aprovechar de dos modos. Uh-huh. Uno, a través de un panel que se llama panel fotovoltaico, uh-huh, lo que hace es convertir la radiación solar en energía eléctrica, sí, directamente, hay una conversión directa. Uh-huh. Después tenemos los otros que se llaman colectores solares, que son para calentar algún tipo de fluido, uh-huh, sea aire o agua. En este uh-huh caso, agua. El colector solar que hemos hecho es para el calentamiento de agua. Esto lo que hace es convertir directamente la radiación solar, la luz, uh-huh, en calor. Y ese calor se lo transfiere al fluido, que en este caso es agua, podría ser también aire, uh-huh, y ese y bueno ese esa energía se transfiere al agua, que se la utiliza para lo que uno, ajá, dentro de lo que es dentro de las tecnologías de colectores solares de agua hay varias, digamos, hay variantes, digamos. En nuestro caso es la tecnología básica, que es accesible a todo el mundo, que es la tecnología plana, uh-huh, que básicamente la tecnología esa se basa en lo que es una caja, ajá, normalmente de un metro por 2 metros de largo. Bien, que está aislada térmicamente, normalmente lana de vidrio poliuretano, ajá, y donde va una parrilla de tubo por donde circula el agua y una placa absorbedora en la que convierte la radiación solar en energía térmica, ajá, y que se transfiere al fluido. Y sobre eso va sellada una cubierta de vidrio. Bien. Un vidrio templado, de 4 milímetros más o menos de espesor. Y eso es lo que se produce, es el famoso efecto invernadero. Ajá, ¿mm? Uh-huh. Mantiene, se empieza a subir la temperatura y esa temperatura se traslada al agua. De ahí, del colector, el agua asciende, asciende por diferencia de densidad.
Sí.
Empieza a subir el agua y se va acumulando en el termotanque este que lo utilizamos. Bien. Como acumulador.
Sí, sí.
Y eso se genera un circuito cerrado,
¿mm?
Donde se va calentando el agua. Y puede, en este caso el colector, puede andar entre 40, calentar agua hasta 40, a 65, a 70 grados centígrados.
Bien.
Más aquí en Santiago, en verano, puede llegar a 75 grados centígrados.
Claro. Bien.
Y la capacidad máxima es 80 litros, el uh-huh diseño que está publicado. ¿Mm? Ya hemos contado.
Así que con esto realmente, bueno, le facilita, porque ¿cuál era lo que utilizaba antes el señor, aquí el productor?
Él utilizaba biomasa, lo que se llama leña.
Ajá.
Y en la zona que él está, le escasea, no hay. No
le así cuesta. Que lo debe pagar muy
la
caro.
La para caro, uh-huh, ¿me entiende? O hace algún tipo de trueque.
Claro,
¿me
claro
para conseguirla? Y bien después gas. Y bueno, el gas envasado.
Claro.
Que actualmente está.
Sí, también.
Está caro.
Así que con esto le han facilitado, digamos, mucho para que pueda ya ir resolviendo el tema del agua caliente.
Del
que
agua
necesita
caliente.
Todos los días.
Él necesita día a día, todos los días para
bien
su producción. Eso le permite a él, claramente, al bajar el costo energético, él puede ser más competitivo en su producto, que
claro
es el caso cabra, ¿me entiendes? Puede salir a venderlo, reducir el, el precio de su producto, claro, porque tiene menos costo.
Otra cuestión muy noble de este prototipo, ya bueno, producto terminado, que veía, tiene materiales de fácil, asequibles.
Sí, decía, son accesibles, fácil, son accesibles, que están disponibles en el mercado local, que se lo puede construir. Utiliza, en este caso, hemos ido por metal, digamos, lo que son aluminio, cobre y lo que es chapa galvanizada, que son productos que están en una ferretería que se los puede conseguir.
Se puede conseguir. Sí, y sí. También han brindado ustedes una capacitación al señor para cuando...
Sí, nosotros lo hemos capacitado. Él, en realidad, lo hemos llevado el miércoles pasado. Uh-huh. Él hemos llevado el colector y una guía para que él lo instale.
Bien. Ah, sencillo.
Sencillo, digamos, uh-huh. La instalación es fácil, uh-huh. Digamos, con él puede conseguir todos los materiales en cualquier ferretería.
Bien,
es una tecnología accesible, ¿me entiendes? Que está al alcance de todos. Pero un poquito de...
Bueno, si bien esto es para agua, ¿no? Pero pregunto porque probablemente gente que nos escuche esté interesado en hacer... Digo, también como para tirar una idea, no sé, sí, ¿se podrá hacer algún curso de capacitación para fabricar esto propio?
Sí, se puede.
Se puede, justamente lo podríamos organizar,
es una idea que está en mente, digamos, para planear, tal vez para el año que viene se podría armar algo.
Buenísimo. Me faltaba mencionar que el ingeniero Franco Fernández es perteneciente o pertenece, sí, al departamento de física de nuestra facultad, ¿no es cierto? ¿Podrías nombrar también quiénes más han trabajado en este
proyecto? Bueno, en este proyecto, y tenía mucho la colaboración de Shrody Hesinovic, que le, bueno, un agradecimiento para él.
Está ahí en la foto también.
Sí, sí. Bueno, ha participado la doctora Eugenia Figueroa, de Forestales.
Ah, bien.
Uh-huh. Y también ha participado Teresita Vidal, ella es ingeniera electromecánica, perteneciente a nuestra facultad. Uh-huh. Han colaborado en la construcción y el diseño.
Bien, bueno, muchísimas gracias por venir, Franco. Franco, he dicho bien.
Sí.
El señor estaba justo leyendo. El productor es Francisco González del Polear, por ahí tal vez nos esté escuchando, o tal vez algún conocido.
Sí.
Debe estar muy agradecido, me imagino.
Con muy contento está. Y bueno, esto sí continúa, ¿no? Hemos quedado con él, le interesa mucho. Ajá. Una cosa que, para terminar de contarte, él tiene como un demostrador. Tiene visitas de colegios primario y secundario para mostrar un circuito productivo.
Qué bien.
Y en eso van a mostrar también las tecnologías de energía renovable.
Uh-huh.
También hay un pequeño destilador de agua solar también ahí, y ahora se suma el colector solar.
Uh-huh.
Y bueno, hemos quedado en ver si podemos desarrollar lo que es un biodigestor para producir gas también.
Bueno, ese
es el proyecto para darle continuidad a lo que sería actividad de transferencia, vinculación, extensión desde la facultad de exactas.
Bueno, muchísimas
gracias. Gracias por tu invitación.
No, por favor, bueno, por supuesto, cuando vayan y hagan otras actividades, siempre que me comenten, aquí están las puertas abiertas, ¿no? Desde luego.
Bueno, gracias.
Muchas gracias por estar aquí, Franco. Estábamos hablando con el ingeniero Franco Fernández de nuestra facultad, del Departamento de Física. Bueno, ahora iniciando octubre, dedicamos todo el programa a la música, diría yo, no sé si es polémico, pero una de las mejores bandas de Argentina. Vamos con Juegos de Octubre de los Redondos de Ricota.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los
ojos. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Les queríamos comentar, bueno, nosotros siempre les estamos contando sobre las agrupaciones y las actividades que hacen nuestros chicos en lo que son sus agrupaciones, comisiones estudiantiles, dentro de lo que son nuestras carreras, si bien no todas, porque tenemos 19 carreras de grado. Muchas de estas carreras cuentan con agrupaciones o asociaciones de estudiantes que trabajan por sus carreras, por sus compañeros. Y bueno, contamos ahora con una nueva agrupación que nos estaba faltando para las carreras de electrónica y eléctrica. Y también se integran otras carreras, pero bueno, aquí los chicos nos van a contar bien, porque además la novedad, si bien las comisiones o asociaciones de estudiantes, algunas han surgido desde aquí de la universidad y desde nuestra facultad, digamos, y han armado su agrupación, hay otras que, digamos, son delegaciones a nivel nacional, se conforman a nivel nacional y tienen sus representantes a nivel local. Bueno, esta agrupación no solamente tiene representación a nivel local, también está conectada a nivel nacional y también a nivel internacional, así que bueno, son la llamada IEEE, pero ahora nos van a contar bien. Estamos ante la presencia del ingeniero Fernando Soria y los estudiantes Miguel Soria y Eduardo Vizcarra. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos.
Gracias. Buenos días.
Muchas gracias.
Contame, Fernando, ¿cómo ha venido esto? Yo sé que estás vos como un nexo, ¿no es cierto? Desde
sí,
lo
consejero.
Que
consejero.
Como consejero, pero, conta bien cómo es esta agrupación y desde dónde surge, digamos.
Claro, bueno, la inquietud mía en el año 2011 ha sido que, de acuerdo a la experiencia que yo había tenido como miembro del IEEE en la Universidad de Córdoba, me parecía importante transmitirle a las autoridades de aquí de la UNCE formar una rama del IEEE, una rama estudiantil.
Ajá.
Así que gracias a las autoridades pudimos hacer los contactos y establecer la primera rama.
Bien. Después, ¿desde cuándo empezó?
Del año 2011.
Ajá.
Actualmente, o sea, en este año estamos reiniciando la rama porque se había desintegrado. Uh-huh. Por falta de componente.
Claro.
Así que ahora, como docente en la cátedra de electrónica, los invité a los estudiantes a formar la rama y...
Discúlpame, vos sí. Cuando eras estudiante entonces te había...
No, yo ya era profesional, pero no era docente de la universidad.
Ah, bien.
Entonces simplemente... Como las principales universidades del mundo cuentan con una rama estudiantil del IEEE, me parecía que también nosotros deberíamos tener una rama.
¿Y a qué se dedica? ¿Qué es la IEEE?
Bueno, primero, ¿qué es el IEEE? Uh-huh. El IEEE es el acrónimo de, en inglés, de el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos.
Ajá.
Pero también es... posee un componente muy importante de computación, o sea que los miembros, o que se llaman asociados, también forma parte de las carreras de computación, de informática.
Bien, bien.
Es un área muy grande ahora, actualmente, dentro del IEEE.
Sí.
Y el IEEE tiene como objetivos la promoción y el desarrollo de tecnologías para el bien de la humanidad.
Qué lindo.
Entonces, para... también publica normas, ¿no es cierto? Actualmente tienen 900 normas técnicas activas.
Uh-huh.
Y otras 700 en desarrollo. Para dar un ejemplo, tenemos el estándar del Wi-Fi, que conocemos como popularmente como Wi-Fi. Es una publicación, una norma del IEEE, la 802.11.
Uh-huh.
Que después sus subdivisiones, que es la norma A, B, C...
Claro.
Perdón, A, G y la B.
Uh-huh.
Por citar una norma, ¿no? que es famoso, claro, se llama el Wi-Fi.
¿Sí? Bien, sí.
Y también, o sea, y gran parte de la literatura técnica dentro de la ingeniería, tanto eléctrica, electrónica y computación, surge del IEEE a través de trabajos de investigación.
Y también conozco, tengo entendido que tienen unos congresos que se hacen una vez al año, puede ser,
sí,
que son
sí,
muy importantes.
Permanentemente se realizan actividades de capacitación, bien, conferencias dictadas por especialistas en la materia. Y la importancia de tener una rama estudiantil en nuestra universidad radica en que en muchos beneficios, entre ellos es capacitarnos a un costo muy bajo,
bien,
¿sí? Tanto para los estudiantes como para los docentes.
Bien.
El IEEE tiene un listado de profesionales que uno los puede convocar y ellos no cobran por su disertación, sino que solamente por ser miembros del IEEE son, colaboran en ese sentido. Entonces los costos de los cursos de técnicos y a veces muy especializados son de muy bajo costo.
Bien. Y bueno, entonces vos has visto, has conocido, conocías esta organización y entonces tenías el interés de transmitirla a los estudiantes, ¿no es cierto?
¿Para exactamente qué? Aparte, hoy en día lo que se busca en un profesional son ciertas habilidades que los que forman parte, en este caso, de la comisión del IEEE pueden ir desarrollando, porque son habilidades que les van a servir el día en su etapa laboral, ya cuando se reciben, porque tienen que diseñar proyectos, tienen que presentar notas, tienen que hablar con directivos y todo eso son habilidades que les sirven después también.
Seguro, sí. Y bueno, entonces, a partir de este interés del profesor Fernando, ¿cómo los ha motivado? ¿Ustedes desde cuándo que han empezado a organizarse? ¿Desde cuándo les ha interesado la idea?
Sí, principalmente la que nos informó nosotros fue una compañera, Mariana Gómez, que tuvo interacción con el docente y ella se encargó de organizar reuniones y bueno, el ingeniero Fernando nos empezó a contar los beneficios que tenía formar parte del IEEE y bueno, nos interesó, más que nada vimos el beneficio académico que tiene, como dijo el ingeniero, con respecto a las capacitaciones para estudiantes como para docentes, así que para mí eso era muy importante, así que decidimos formar parte del IEEE.
¿Y cuándo han empezado a trabajar ya, digamos, en concreto?
Las inscripciones las hicimos a partir del mes de junio.
Ah, junio. Tienen que tener como así es la membresía, digamos,
sí,
algo así.
Sí, la membresía, que hay que inscribirse y la facultad tuvo un rol importante porque nos brindó ayuda económica para poder formar parte, así que eso hay que destacar también.
Bien.
Y bueno, con respecto a la membresía, tiene diferentes costos, dependiendo si querés que acceder a bibliografía digital o bibliografía impresa. Ajá. Así que cuando nos inscribimos, empezamos a funcionar como rama ya oficial a partir del mes de creo que fue a mediados de junio aproximadamente.
Ajá. Bien. O sea que ya desde junio contamos con en nuestra facultad con una agrupación nueva de estudiantes que igual se llama también IEEE, ¿no es cierto?
Exactamente.
Bien.
Se llama rama estudiantil de la IEEE.
Bien.
Bueno, siempre cuando hemos empezado también queríamos nombrarlo como comisión, pero a nivel nacional, internacional se le llama a este tipo de agrupaciones ramas.
Bien.
De la IEEE.
Bien. Sí, cada agrupación tiene sus nombres, digamos.
Si me permite, quería aclarar algo, que el IEEE perdón, es la asociación técnica más vieja y más importante dentro de lo que es ingeniería electrónica y electricidad.
Ay,
y es una asociación sin fines de lucro.
Bien. Bueno, y aquí a nivel local, digamos, ¿cómo se han organizado? ¿Cómo es la organización?
Tuvimos unas ciertas reuniones, también estuvo presente el ingeniero para decidir quién iba a formar parte de la comisión directiva, con presidente, vicepresidente, tesorera, secretaria y vocales. Y bueno, lo llevamos a votación. En ese caso me eligieron a mí como presidente y a Eduardo, que está aquí, como vicepresidente. Y bueno, también elegimos secretarios, tesoreros y vocales.
¿Cuántos chicos son más o menos?
Somos 12 en la comisión directiva.
Lindo número.
Uh-huh. Y con respecto a las decisiones, en caso particular me gusta que la tomemos entre todos para uh-huh. que no haya problemas internos ni desacuerdos. Uh-huh. Así que siempre nos gusta tomar la decisión entre todos.
¿Tienen un estatuto o algo así?
Por ahora no, uh-huh. solamente el código de ética que tiene, uh-huh. que tiene el IEEE y nada uh-huh. más.
Bien. Y bueno, ¿y qué actividades, cómo se están estrenando, digamos, como agrupación?
Como agrupación, por ahora estábamos haciendo gestión para un curso uh-huh. dictado para chicos de primer y segundo año, con respecto a, para ser disertado por docentes de aquí de la facultad, uh-huh. que tenemos fecha aproximada para el 20 de octubre o 27 de octubre.
Mes.
Sí,
bien.
Este mes. Uh-huh. Y la semana próxima también íbamos a ir a un viaje para reunirnos también con otra rama de Catamarca. Íbamos a aprovechar eso uh-huh. A un congreso de microelectrónica aplicada. Qué eso lindo. Se encargó de gestionar Eduardo y, uh-huh. y bueno, no sé si quiere contar un poquito de qué se trata el congreso.
Uh-huh. Bueno, el congreso, en primer lugar, quiero agradecer a la gente de Catamarca que se acercó a hablar con Miguel y nos dio la invitación para que asistamos a este. En un principio puedo destacar que es uno de los primeros viajes que se hacen exclusivos de la carrera de ingeniería en electrónica, porque se tratan únicamente temas que están aplicados a la electrónica. Uh-huh. El congreso aquí nos dice que tratan de construir un foro para intercambio de experiencia entre profesionales y estudiantes de las distintas universidades, comunicar a la sociedad los logros que se resultan por grupos de investigación o el desarrollo de áreas en la electrónica, en la micro y la nano electrónica también, uh-huh. Incrementar la cooperación de los grupos dentro de la Argentina, uh-huh. y se van a tratar temas varios, digamos, voy a nombrar unos cuantos, sí. porque son bastantes, la verdad. Aplicaciones de la electrónica a la industria, a la electromedicina, al transporte, a la energía, sistemas digitales, computadoras, sistemas embebidos, electrónica analógica y muchos otros tipos.
Bien.
Que son realmente varios, por eso no entro en detalles.
Está bien, ¿y cuándo se va a realizar?
El 9 y 10 de octubre se realiza, uh-huh. la semana próxima. Uh-huh. Nuestro objetivo principal, aparte de, digamos, poder lograr expandir nuestros conocimientos y poder ver en qué se está incursionando en las nuevas tecnologías, porque justamente eso es uno de los objetivos de este congreso, es también tratar de crear lazos con uh-huh. La rama estudiantil de Catamarca, que en un principio, como decía el ingeniero Soria, allá por el 2011, han sido los que nos han ayudado, los que nos han apadrinado para que se inicie esa primera comisión. Hoy en día hemos tratado de resurgir nosotros solos, pero si ha habido esa iniciativa hace tiempo, uh-huh. queremos lograr establecer esos lazos, así como también estamos tratando de establecer lazos con la rama estudiantil de Tucumán.
Ah, qué bien. O sea, también tenemos cerca, digamos, otras ramas.
Exactamente. Hay muchas universidades en el país que tienen una rama estudiantil. Como había dicho el ingeniero Soria hace un momentito, es un instituto bastante importante, no solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial, y es bastante importante por su historia y profesionales que en algún momento han formado parte de esto.
Bien, bien. Así que bueno, con todas las pilas y mucha expectativa, me imagino, van a seguir invitando chicos a formar parte de la...
Sí, exactamente. Uh-huh. Venimos aquí también para invitar a toda la comunidad uh-huh. universitaria para el año próximo formar parte de la rama estudiantil de la IEEE.
¿De qué carreras pueden participar?
Generalmente el IEEE significa Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Uh-huh. Pero está compuesto por diferentes profesionales, tanto de bioingeniería, de informática, de medicina. Es amplio, no es solamente uh-huh. para ingenieros electrónicos eléctricos. Uh-huh. O sea, por eso se utiliza solamente el término IEEE, no se utiliza Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
Bien.
Así que, pero por aquí en la universidad uh-huh. solamente vamos a invitar a las carreras de las facultades exactas, por ahora, de uh-huh. informática, electromecánica y eléctrica.
Buenísimo, buenísimo. Bien, que además tienen sus temas en común, me imagino, y sí. porque por ahí sé que charlas, congresos que por ahí organizaba, por ejemplo, electromecánica, uh-huh. ustedes algunos temas pueden tener de interés, pero informática estaba como solo aislado, así que buenísimo que también lo puedan llegar a reunir con ustedes. Así que, bueno, algún otro detalle,
una aclaración, sí. Dentro de lo que es la rama estudiantil del IEEE, los chicos que están interesados en un determinado tema pueden formar un capítulo o un tema de interés donde organizan sus propios cursos, ¿sí? E invitan a los especialistas para que dicten esos cursos y trabajan sobre ese interés común.
Claro, bien, bien. Bueno, toda la suerte entonces para, bueno, primero el próximo congreso. Catamarca entonces van el lunes, supongo.
Martes y miércoles.
Pero el congreso es martes y miércoles, ustedes.
Salimos el martes.
Ah, tempranito
salimos.
Bien, bien, bien. Bueno, tengan muy buen viaje entonces. Y bueno, éxitos en las próximas cosas que organicen. Por supuesto, estamos aquí a la espera de que nos comenten y nos informen. Así les damos difusión, ¿sí?
Perfecto.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias por estar.
A darnos a conocer.
No, por favor, que además es también una muy buena noticia para nuestra facultad, para nuestros chicos, y que se sigan reuniendo, que sigan trabajando por sus compañeros y por la carrera. Realmente es algo que nos enorgullece. Así que más bien felicitaciones a ustedes por el trabajo. Estábamos con el ingeniero Fernando Soria y los estudiantes Miguel Soria y Eduardo Vizcarra de la organización IEEE, nueva organización de estudiantes, rama de estudiantes en nuestra facultad. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Saludos. Muchas gracias a usted.
Vamos a hacer un breve corte y después seguimos.
Thank you.
fantasma, un susurro muy especial. Así me das mal, motor cinco.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Bueno, continuamos en nuestro programa ya en la última etapa, en el espacio especial de estudiantes, como les llamamos a estos últimos minutitos, para que justamente nuestras comisiones y agrupaciones de estudiantes tengan su espacio para contar realmente todas las actividades que desarrollan, porque son muchas, siempre en simultáneo. En este caso, hoy nos toca, digamos, el Centro de Estudiantes de la Facultad, el CEFSET, así lo llamamos, con su representante, uno de los integrantes del Centro de Estudiantes, Fabián Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Que ha venido con un compañero, porque han tenido una importante presencia en la reunión anual de la Asociación de Físicos Argentinos, ¿no es cierto? Él es Nelson Paz. Muchas gracias por estar aquí, Nelson.
No, muchas gracias a vos, Martita.
Esta primera vez, porque ya otra vez te vamos, a futuro te vamos a seguir invitando, me parece. Bueno, Nelson ha estado presentando un póster en la reunión, pero antes de contarme sobre la reunión de física, contame cómo han organizado el viaje, digamos, cuándo ha sido que ha trabajado el centro en esto, digamos.
Bien, el Centro de Estudiantes en la parte de gestión de viajes se maneja con los delegados de las carreras.
Ajá,
o sea,
bien.
Cada carrera que vea que hay un congreso, algún viaje, alguna visita, algún espacio para los de ingeniería, como es una fábrica, ellos se interiorizan en eso y ven qué posibilidades hay de viajar. Siempre pidiendo el permiso y un poco de ayuda económica a la facultad y al rectorado.
Bien.
En particular, los delegados coinciden en este caso, hemos sido Nelson, que es delegado de la Ingeniería Electromecánica, y yo, que soy el actual delegado de la Licenciatura en Matemáticas.
Perdón, vamos a hacer un paréntesis y de paso coméntame cómo es la estructura del Centro de Estudiantes, ¿no? Como para que sepa la gente.
Bien, sí, se divide en secretarías y delegaturas.
Sí.
La secretaría está las más importantes.
Primero, perdón, hay un presidente y...
Esta es la parte de la secretaría, está la secretaría de presidencia.
No sabía que era secretaría, perdón.
Está en la presidencia, la secretaría general, el secretario de finanzas, secretario de actas, secretario de prensa, secretario de deportes y fiestas.
Bien.
Son las seis.
Bien.
Y después cada carrera que hay en la facultad, en su mayoría, están las delegaturas.
Bien.
Donde todos los años, más o menos a mediados de noviembre, se acercan las elecciones, los chicos eligen a sus representantes.
Bien.
Para su carrera y para centro de estudiantes.
Bien. O sea que también dentro de poco vamos a estar
vamos
con
elecciones. Vamos a estar con las elecciones, bien. Bien, volviendo, retomando lo del viaje, nos enteramos con mi amigo Nelson sobre la existencia de este congreso, en donde, que tengamos conocimientos nosotros, nunca hubo un antecedente de que Santiago, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participó en ese evento.
Mira,
siendo que esta ciudad era el RAFA número 103.
Bien, RAFA por las siglas, ¿no? Reunión Anual de Asociación de Físicos Argentinos. Sí. Bien.
Y bueno, nos hemos empezado a contactar con gente de Tucumán, porque Santiago no tiene sede. Entonces nosotros, para poder asistir al congreso, tenemos que tener avales de profesores que estaban asociados a la AFA, la Asociación de Física Argentina. Y bueno, yo tengo bastantes profes conocidos allá, porque estudio allá.
Bien.
He generado ese contacto y hemos conseguido los avales de los chicos.
Qué bueno.
Los chicos, para todos.
Bien.
Y nos hemos podido inscribir al congreso, y bueno, después, gracias a la facultad, nos dio ayuda económica en el tema de pasajes y del hospedaje.
Bien, y sé que han participado, bueno, ustedes han nombrado dos carreras, porque han ido de distintas carreras, ¿no es cierto?
Hemos ido chicos de distintas carreras. Han ido chicos de ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería civil.
Bien.
Y de licenciatura en matemática.
Qué lindo, bien. Claro, porque además física lo ven todos.
Claro, sí, todas las carreras en el ciclo básico tienen al menos la física.
Sí.
Y bueno, después del año también se abre el profesorado en física aquí en nuestra facultad, una carrera nuevita y va a quedar de antecedente para que los chicos el día de mañana participen en esa reunión, que es muy importante a nivel nacional.
Ajá, y no sabía que tenía tantos requisitos, digamos, para participar, interesante.
Sí, y son muchos más requisitos, te piden tener el 60% de la carrera aprobada.
Qué bien.
Vos puedes ser socio siendo estudiante únicamente 3 años consecutivos. Lo que te da la información ahí es que si tienes el 60% de la carrera aprobada,
claro, no,
y 3 años de socio, ya tienes que recibir hasta ese entonces, ya te tienes que asociar como
un profesional. Mira, qué interesante. Bien, y bueno, ¿esto cuándo se ha realizado?
Se realizó del 17 al 21 de septiembre.
Cierto.
En Ciudad Universitaria, en Pabellón 2 de la Facultad de Exactas.
Sí, en la UBA. Y bueno, ¿qué han podido apreciar, ver, conocer allá? Me imagino charlas muy interesantes, conferencias.
Sí, en realidad este evento es bastante particular, porque lo que no hemos enterado cuando hemos ido ahí primera vez, justamente como dice Fabián, era una reunión más que nada de investigadores, científicos, o sea, relacionados todos, por supuesto, su temática con la física. Siempre había algo de física. Por eso también un poco la complejidad en cuanto a las charlas. Eran muy específicas ya de lo que investigaba cada uno. Uno podía tener ideas generales y servían, digamos, de acuerdo a lo que uno ha cursado en los primeros años.
Bien.
O sea, le servía, era útil. Pero después, bueno, en cuanto se podía enterar de cosas novedosas, distintas, digamos, de lo que estaban trabajando los investigadores de ahora.
Sí, cada... En realidad el evento se dividía en varias divisiones, que eran 12 divisiones.
12 divisiones.
Cada división tenía una temática en particular, en donde esa temática se subdividía en pequeñas charlas que duraban entre 15 y 20 minutos, en donde cada investigador, cada profesor
exponía
los temas en los cuales estaba trabajando en su lugar de trabajo.
Bien.
Había gente del Instituto del Balseiro,
que
la parte de física médica... nos mostraban lo último, las aplicaciones que se está haciendo en la parte del cerebro, en los estímulos, en regiones
lindo.
Que todavía no se conocen bien. Bueno, ellos están trabajando en esa parte. Después también hemos estado en otra división.
Métodos alternativos también contra el cáncer de mama, digamos, o sea, para detectarlo, digamos, métodos más no tan severos, digamos, buscarlos que no impacten tanto lo que era, porque ahí nos comentaba la cuestión de cómo los métodos de ahora generaban una cierta presión, digamos, sobre el pecho, digamos, que ellos buscaban no tan invasivos, digamos, un poco más. En cuanto a las charlas, como decía Fabián, muy bien, son de 12 divisiones, que cada una trataba justamente de las temáticas.
Cada alumno elegía la temática que le gustaba.
Claro,
hemos estado unidos en todo momento. Yo había charlas que estaba solo y había charlas que compartía con ellos.
Claro.
Pero esas charlas eran elegidas por un jurado. Uno presentaba lo que era el proyecto en el que estaba trabajando y el jurado elegía, o sea, cuáles proyectos iban a ir a la charla de división. Los demás iban a lo que era la presentación mural, es decir, sesión de pósters, que se daba en la biblioteca Leloa. Ahí es donde se han hecho la presentación de póster en cierto margen horario, durante los 3 días cuatro días del congreso. Y
bueno, ahí te han aceptado tu trabajo de investigación, ¿no es cierto?
Un trabajo de investigación, que estábamos llevando a cabo actualmente. Desde comienzo de año que he ingresado junto con en el departamento de mecánica con el director, el ingeniero Ferreiro, el ingeniero Remigio Ferreiro, y he ingresado a lo que era la construcción y montaje de un aerogenerador de flujo axial, y nosotros lo hemos asociado para poder presentarlo en el congreso como afianzamientos de la física. Ajá. Y en aprendizaje, digamos, afianzamientos de los aprendizajes de la física y competencias en la construcción de un aerogenerador de flujo axial.
Ahora que lo has vuelto a nombrar, ¿podrías traducir generador de qué?
Un aerogenerador de flujo axial. Lo he dicho bonito, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Es lo que conocemos, es el molino, digamos.
Qué nombre, aerogenerador.
Claro,
muy bien.
Es un generador eólico de flujo axial. ¿Por qué le digo flujo horizontal? Porque las aspas giran alrededor de un eje horizontal. Porque también está el otro, que es el eje vertical. Nosotros nos encargamos de ese, digamos.
Bien.
Y ¿cómo surge, digamos, el proyecto en sí? Surge por una problemática en Santiago del Estero, más precisamente en el interior, de que hay zonas, digamos, de población dispersa.
Claro.
Y muchas veces es bastante, en cuanto a la infraestructura, de llevar redes hasta ahí,
claro,
todo el costo, digamos, es caro. Entonces nosotros
buscan una alternativa,
buscamos,
digamos,
una alternativa para cubrir, digamos, esas necesidades.
Bien.
Una alternativa con este tipo de energías justamente más ecológicas. Y en donde hemos estudiado es el pueblo de Las Viboritas, localidad de Las Viboritas, que se encuentra en el departamento Mitre, sur ya de Santiago, casi el límite con Córdoba, y que tiene como cabecera, digamos, ahí a 50 kilómetros de Villa Unión. Ahí, digamos, la localidad que hemos analizado, y en el mismo póster yo presento justamente una imagen satelital donde se puede visualizar lo que es justamente la distribución de las casas, y cómo están, cuán dispersas están las mismas.
Claro.
Son 12 viviendas y muy distanciadas están.
Y en este proyecto que vos has ideado, digamos, el tema de materiales o la factibilidad de hacerlo, ¿es posible?
Es bastante, sí hemos, se ha hecho
tema
estudios,
económico,
se ha hecho relevamiento de datos primero para poder ver, digamos, cuál era justamente si era necesario hacer eso, o sea, que en el pueblo si necesitaban ese tipo de energía.
Claro.
Que era necesidad, digamos, de ellos,
sí,
para cubrir sus necesidades, valga la redundancia. Y en cuanto, digamos, los estudios que se han hecho también de los vientos, es bastante factible ahí en el sur.
Bien.
Siempre, incluso a la misma altura, nada más que un poco más al oeste, en Santiago, está Ojo de Agua, en donde tenemos el proyecto ese del Hummel.
Del parque eólico.
Y bueno, más o menos a la misma altura también se encuentra esta localidad, así que tiene buen, digamos, indicadores de velocidad de viento, que es factible, digamos, realizar el mismo.
Bien.
Nosotros lo pensábamos, como son viviendas dispersas,
sí,
que como he comentado anteriormente, Nosotros lo pensábamos justamente reunir, digamos, en un lugar de mucha de concurrencia, como es una escuela rural, hacer un aerogenerador en ese lugar, en vez de hacer, porque si no tampoco es, digamos, rentable hacer claro, en cada una de las viviendas. Y la construcción del mismo ha sido, estamos actualmente, digamos, en lo que es en la fabricación del extractor.
Bien.
Y proyectamos que en unos meses, más precisamente a final de año, estamos llevando a cabo las pruebas del mismo. Primero en el parque industrial, por supuesto, para ver si genera.
Claro.
Y
claro.
En función a eso, bueno, llevar a cabo la prueba piloto en digamos, la localidad esta de Iboritz. ¿Por qué le digo bien. Prueba piloto? Porque en función de cuán bien nos salga, digamos, el proyecto en esta localidad, podemos incluso expandir para otras localidades del interior.
Bien, y entonces, bueno, aparte de la exposición de pósters, conferencias, ¿ha habido, no sé, visitas a algún lado aparte o solo todo se desarrollaba ahí, no sé,
con sí, no, por... todo el congreso en sí se desarrolló en la UBA, no hubo que trasladarse a otro lado para...
Y me imagino los expositores habrán sido unos grosos o qué.
Ah, sí, a mí me llamaban mucho.
Premios internacionales también, ingleses, suizos.
Sí,
qué lindo.
Me llamaba mucho la atención un chico que estaba trabajando en la parte de las computadoras, de las redes, y usaban mucha matemática aplicada y eso. Y
bien.
Se nota qué tan avanzados están ellos, están muy... más actualizados, digamos.
Bien. Bueno, pero me imagino que también el nivel nuestro no era tan bajo, ¿no?
No, por supuesto que no.
No, sí, dentro me ha ido bastante bien, sí.
Qué bueno.
Muy bien, me ha felicitado.
Qué lindo.
Y es lo que he notado es que buscan los mismos investigadores incentiva, porque también he recibido ayuda económica.
Ah,
o sea,
mira, qué lindo.
Y como le decía también a mi compañero, charlando entre nosotros, incluso con el mismo ingeniero, es cuestión simplemente de presentar, de presentarse, porque a mí en mi caso particular no me han evaluado, digamos, simplemente con tal de presentar un proyecto ya como póster ya me lo han aceptado.
Ah, qué lindo.
Simplemente qué lindo. Es que están buscando ellos que más gente se reúna, digamos, y
más
investigue.
Más gente y gente
se,
joven, me imagino.
Claro,
¿no?
Se aboque, digamos, lo que es la investigación, porque están bastante solos.
Claro, sí. claro. Y bueno, que también la física es muy amplia, me imagino, ¿no? O sea, poder investigar,
Muchas ramas interesantes, ¿no? Incluso también las de la mecánica clásica que aún, digamos, todavía no se resuelven. Parte de la dinámica, hidrodinámica y todo eso.
Qué bien. Bien, así que bueno, han tenido una semana muy provechosa, me imagino, ¿eh?
Sí.
Con todo lo que han absorbido de conocimiento ahí.
Sí.
¿Algo más, algún detalle que quieran agregar? No sé, próximas actividades del centro. Bueno, ahora se van a venir entonces las elecciones, van a estar a full con eso, me imagino.
Sí. Bueno, ya que estamos, agradecer a todos los chicos que se han movido para que pueda llevarse a cabo el viaje, a la facultad, el centro de estudiantes, el rectorado.
Bien.
Juan Carlos, el secretario.
El secretario de administración, sí.
Muy atento y bueno, darle las gracias por la paciencia y la atención que
buenísimo.
Tuvo con nosotros.
Y la posibilidad, la oportunidad que nos ha dado justamente de viajar nosotros.
Bien.
Sí, es la primera vez que participa en esto de lo que es la física en sí.
Bien, buenísimo.
Y bueno, y que,
buenísimo.
Sí, que diga, como dice Fabián, que sirva después para los chicos de profesorado.
Claro, que sigan participando. Bueno, y del resto de las carreras también, ¿no? Porque
sí,
es interesante para todos, más si han visto todas estas temáticas diferentes, digamos, está buenísimo. Y la verdad que hay que participar de congresos, porque lo que se habla ahí, lo que se ve ahí, por ahí
motiva,
sirve mucho. Por ahí uno incluso ve temáticas adelantadas a lo que le van a dictar en sus cátedras, digamos, así que está buenísimo que se muevan ustedes para poder participar en estas actividades y bueno, sobre todo motivar a otros compañeros, ¿no?
Después, con respecto a las actividades que está desarrollando el centro, sí, se vienen las elecciones y vamos a andar a full con eso. Pero no dejando de lado también las actividades que estamos llevando a cabo, como por ejemplo para los chicos que están en el ciclo básico de primer año, que cursan las materias de álgebra, análisis, física, el centro está poniendo a disposición alumnos avanzados de diferentes carreras, dándoles clases de apoyo gratuitas. Sí.
El chico, hoy tenían una, ¿no?
Hoy tenían una, exactamente. Ahora rinden a las 13 horas. Ajá. Estaba a cargo el alumno licenciado en matemática, Federico Gil. Ajá.
Él les iba a capacitar hoy, digamos. Pero hoy, están haciendo distintos
distintos bien. Horarios, distintas materias. Todo con consentimiento de cada profesor y cada cátedra.
Bien, muy bien.
Yo personalmente me he acercado a hablar con cada jefe de cátedra.
Bien.
Y me han autorizado y se han alegrado por la iniciativa que ha tenido el centro de estudiantes.
Buenísimo.
En dar estas clases que a los chicos, seguro, les sirven mucho. Sí.
Bueno, solamente entonces hay que estar atento a los anuncios del centro de estudiantes o consultar ahí los días y horarios de la materia, ¿no es cierto?
Exactamente, nos estamos manejando por flyers, uh-huh, que lo difundimos por todas las redes sociales, uh-huh, y además también publicamos nuestra página de Facebook, que ese es nuestra primera, sí, medio de comunicación.
Sí, que hay entre y hoy los he compartido lo que ustedes habían publicado, sí, de las clases de hoy, así que buenísimo, vamos a estar atentos entonces para seguir compartiendo y que, bueno, los chicos que necesiten, que cuentan con el apoyo del centro de estudiantes, así que a llegarse, consultar y ver en qué horario pueden ir a hacer su materia. Bueno, vamos concluyendo. Sí, me había pasado unos minutitos. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Estábamos hablando con Fabián Gutiérrez y Nelson Paz, integrantes del Centro de Estudiantes de nuestra facultad. Y vamos a hacer ahora ya, bueno, más bien me despido con el último tema de Los Redonditos de Ricota. Gracias.
El peor camino a la cueva del peligro.